Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Iniciando de manera distinta esta edición del Rompecabezas acá en Radio Agricultura, nuestro misceláneo informativo de todos los días a las 18 horas, hoy ocupando acá el lugar de Pedro Carcuro, que está unos días de vacaciones, y bueno, enfrentando todos esta situación, este blackout, le llaman algunos, este corte generalizado de energía eléctrica que afectó a nuestro país a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos, hasta Chiloé, y bueno, con mucha incertidumbre, con mucha gente moviéndose, por ejemplo, en este momento la capital a pie o intentando en la locomoción colectiva, en el Transantiago, está todo repleto porque obviamente el metro no está funcionando. Estamos con Roberto Cuevas, un amigo mío, también periodista, saludo para él. Con Ricardo, ¿cómo te va? De nuestro departamento de prensa acá en Agricultura, porque bueno, mucha incertidumbre, pero esto se va aclarando poco a poco qué es lo que ocurrió y cómo puede desencadenarse esta situación en las próximas horas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Francisco. Sí, en verdad es una situación bastante excepcional en nuestro país, donde, como decía, se presentó un corte del suministro eléctrico en gran parte del territorio nacional. Las autoridades están reunidas en SENAPRED, la Exonemi, para aquellos que lo recuerden por ese nombre. Ahí se está realizando un COGRID. Ya hablaron las autoridades durante la tarde. El Ministerio del Interior descartó que hubiese sido un ataque lo que produjo toda esta situación, pero tenemos también más detalles con nuestros reporteros que se encuentran en terreno. Por ejemplo, está Francisco Arriagada en el Palacio de la Moneda, quien tiene más detalles respecto a lo que está ocurriendo en ese lugar, y también parte de lo que mencionaron las autoridades durante esta tarde respecto a este corte del suministro eléctrico. Francisco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo, Pancho? Bueno, una jornada sin duda bastante complicada que las que estamos viviendo en nuestro país hasta ahora. Ya son prácticamente 3 horas desde que se generó este corte masivo de electricidad que ha afectado desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos, según han advertido las propias autoridades, quienes han estado monitoreando permanentemente lo que ha sucedido en los últimos minutos. De hecho, durante esta tarde, el presidente Gabriel Boric estuvo en el centro de operaciones de Carabineros monitoreando la situación, principalmente lo que está sucediendo en la capital, y posteriormente a ellos realizó un sobrevuelo por Santiago con el general Enrique Monraz de Carabineros para ver en terreno lo que está sucediendo, considerando las complicaciones que se han generado a raíz de este corte de suministro eléctrico, como la falta obviamente de semáforos, también la interrupción del transporte subterráneo, lo que también ha llevado a la gente a que se movilice en masa, en superficie, intentando también trasladarse a sus hogares, considerando que muchas empresas y también incluso los organismos del Estado han liberado a sus funcionarios para que se puedan desplazar de manera tranquila hasta sus distintos destinos y así evitar también complicaciones en lo que ha sido una jornada bastante, bastante complicada durante esta tarde. En ese contexto, el presidente ya ha vuelto al Palacio de la Moneda, se encuentra acá al interior de la sede de gobierno, seguramente monitoreando, tomando contacto con sus distintos colaboradores para poder ir viendo cómo avanza esta situación que se generó por una falla en el norte chico de nuestro país y que ya también, como tú mencionabas, Ricardo, se ha descartado que sea producto de un ataque como se especuló en los primeros minutos. Escuchemos lo que dijeron las autoridades tras el COGRID nacional que se desarrolló en SENAPRED. Habló la ministra del Interior, entregó detalles de cómo se está trabajando, obviamente, para generar el impacto más mínimo en la población a raíz de este corte que se ha generado en las últimas horas. Escuchemos parte de las palabras entonces de la jefa de gabinete del presidente Boric.
Digamos, la respuesta a esta situación, Carabineros ha dado una instrucción de que todas las unidades se vuelquen a las calles para hacer apoyo en la seguridad y también en la gestión del tránsito, y se ha pedido ayuda a las municipalidades para que todos sus equipos, a la seguridad municipal, los funcionarios, también ayuden en este sentido a transmitir tranquilidad, mantener el orden en las calles y ayudar en la gestión del tránsito también.
Ya está, entonces todo el personal de Carabineros, muchachos, desplegados en las calles para poder obviamente ayudar al orden de lo que se ha generado en estos últimos minutos. En ese contexto también habló el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien hizo un llamado a las personas también a que se desplacen de manera tranquila durante esta tarde, considerando que hay semáforos que están sin funcionar y también se ha generado bastante movimiento de vehículos en las arterias capitalinas. Escuchemos parte de lo que dijo entonces el titular de la cartera de Transporte en torno a lo que se está viviendo durante esta jornada.
Están desplazándose, tienen que hacerlo con total prudencia, siendo gentiles con los demás vehículos en la vía, peatones, ciclistas, con los otros vehículos, entendiendo que es una situación de extraordinaria, de emergencia, y que ante la cual tenemos que cuidar que todos los desplazamientos se hagan de forma más segura posible. Un llamado también, como decía la ministra, a que ojalá la menor que aquellos viajes, ¿verdad?, que son postergables, que se posterguen. Este no es un buen momento para poder salir, porque nos vamos a encontrar con un sistema de transporte que está operando en forma anómala, ¿verdad?, sin su red semafórica, y en ese sentido, si podemos evitar salir, yo recomendaría, como ella, también postergar esos viajes.
Ya, un llamado importante entonces de las autoridades a evitar salir si es que no es necesario movilizarse durante esta tarde en la capital y también en otros puntos de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de este apagón eléctrico. Un tema que preocupa y que es bastante obviamente importante es lo relacionado al área de la salud. En ese contexto, la ministra de la cartera, Jimena Aguilera, que también ha sido parte de estas reuniones que se han desarrollado de emergencia en las últimas horas, aseguró que hay un funcionamiento normal de los centros de salud. Escuchemos parte de las palabras entonces de la titular del MinSal, quien da cuenta de cómo está funcionando el sistema en estos momentos.
Informe en este momento para llamar a la calma y que tengan una información inicial. Nosotros vamos a seguir monitoreando. El sistema de salud está todo en la situación de alerta. Nosotros tenemos encargados de emergencia en cada uno de los niveles del servicio, en los distintos establecimientos, incluso con los consultorios y también en la autoridad sanitaria. Estamos verificando que estén funcionando todos los generadores. Hemos tenido información que está funcionando normalmente. También estamos preocupados de la mantención de las vacunas.
Ya, ahí están las palabras entonces de la titular de la cartera de salud, Jimena Aguilera, quien también ha hecho un llamado a las personas electrodependientes y a los familiares de las personas electrodependientes, que es un tema que preocupa bastante a las autoridades, y en ese contexto hizo un llamado a que si lo requieren, contacten a los números de emergencia de las empresas eléctricas o a su municipio para poder solicitar apoyo para las personas que son electrodependientes, que es una preocupación que tiene el gobierno y que ha tratado también de entregar la información y de canalizarla para que la gente esté informada a través de las distintas plataformas y las redes sociales que son obviamente oficiales del gobierno. Parte entonces, muchachos, de los balances, las lecturas que se han hecho en torno a esta situación que es bastante anómala, no lo vivíamos desde el año 2011, así que quedamos atentos a lo que pueda surgir de aquí en adelante. Nos advierten que por el momento el presidente Gabriel Boric no hablaría, no haría un punto de prensa para abordar esta situación, que todo se estaría canalizando en Senapred con las autoridades que están allá reunidas para ir viendo cómo se va solucionando esto minuto a minuto y también ir entregando la información a la ciudadanía para también entregar un poco de calma ante un momento que sin duda ha sido bastante complejo y agitado durante esta tarde aquí, principalmente en el centro de Santiago.
Muchas gracias, Francisco, por esa información. Y yo les cuento que el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, informó hace algunos minutos que se está iniciando la recuperación de suministro eléctrico en las distintas regiones afectadas por el megacorte del servicio de esta tarde. En ese sentido, planteó que en la zona de Arica se ha iniciado la recuperación de los consumos abastecido por las centrales locales. Del mismo modo, en la zona centro de nuestro sistema se ha iniciado la recuperación mediante el apoyo de la central Rapel energizando hacia la subestación Cerro Navia para poder recuperar próximamente los consumos del centro cívico. Por otro lado, sostuvo que en la zona sur también se contempla la aplicación del plan de recuperación de servicio. Especificó también que esto se está llevando a cabo en las zonas de Concepción y Puerto Montt, y al respecto planteó que próximamente les informaremos cómo continúa la aplicación del plan de recuperación de servicio y cómo vamos avanzando en la recuperación de los consumos desde Arica hasta la isla de Chiloé. Y tenemos también información respecto a lo que está ocurriendo en las calles, específicamente en Providencia. Vamos con Safka Parragués, que nos informa.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en este momento en Avenida Providencia, a la altura cercana al metro Manuel Mott. La verdad es que hay cientos de personas caminando a esta hora por la avenida hacia Salvador, a ver si pueden encontrar algún medio de transporte, ya que el metro está cerrado hace aproximadamente 2 horas. Todas las estaciones del metro están completamente cerradas. La gente en este momento está caminando por Avenida Providencia. Se tomó la calzada de las micros, donde es vía exclusiva del transporte público. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Agricultura. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves esta situación?
Hoy está la escoba. No hay buses de ayuda, nada. Si las micros están colapsadas. No, yo no sé nada. Yo llevo 2 horas aquí dándome vueltas. Salí a las 3:30 de mi pega. Todavía no puedo llegar.
¿Cuánto tiempo llevas caminando? 2 horas.
Caminé más o menos, como 2 horas.
¿Desde dónde vienes?
Vengo de arriba, muy lejos.
¿Y hacia dónde vas?
Voy hacia el bosque. Así que,
sí. ¿Y cuál es tu otra medida de
tomar un Uber? Pero no sé, porque está todo colapsado en las calles. No,
tampoco hay señal.
Tampoco hay señal, no hay nada. Así que está súper complicado.
Suerte entonces que puedas llegar a destino. Gracias. Bueno, así un poco de reacciones en lo que está sucediendo a esta hora en las calles de Providencia. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Agricultura.
Sí.
¿Desde dónde vienen caminando?
Manquehue.
Manquehue, ¿hacia dónde se dirige?
Hasta
Héroes.
Los Héroes.
Ahí va a tomar otro transporte, ¿cómo lo va a hacer?
Ahí voy a, ¿qué hago? No sé si a...
¿Y cuál es su destino final?
Y ella va a Los Espejos y yo voy hasta Avenida Mata.
Sí, me imagino que intentaron tomar micro.
Imposible.
Imposible. Ya, muchas gracias, que lleguen bien a destino. Bueno, es lo que se vive a esta hora aquí en las calles de Providencia. La gente ya salió de sus trabajos, está intentando llegar a destino. La verdad es que las micros pasan llenísimas, está bastante complicado el tránsito, las personas continúan caminando por la calzada de las micros. Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Agricultura.
Hola.
¿De dónde viene caminando usted?
No, recién de Manuel Montt.
¿Y ahí hacia dónde va?
Voy al bosque.
¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a movilizar hasta el bosque?
Tengo que llegar a Franklin porque ahí tengo el auto guardado.
Ah, se va a ir caminando. ¿Intentó tomar micro?
Sí, pero no se puede. También en llena. Bueno. Y ella vive en Calera Tango.
¿Usted qué va a hacer?
Me voy a ir de aquí caminando como sea. Tengo que llegar a Franklin. Porque para que mi hija me vaya a dejar en auto a Calera Tango.
Está bastante complicado el tránsito.
Sí. Pero bueno, es la opción, no importa que lleguemos tarde, pues, pero hay que llegar.
Bueno, ánimo, que lleguen bien a destino.
Lo bueno, mi amor, es que esto pasó de día, no de noche. Podemos llegar a la casa con menos riesgo que si hubiese sido de noche.
Claro.
Porque imagínate...
En verano, no en invierno.
Y mi mamá que fue en verano, no en invierno. Imagínate más tarde cómo van a andar los delincuentes en la calle.
Bueno, y va mucha gente también, así que van seguras, sí, todos juntos.
Digo, ¿cuál es tu nombre?
Zafka. Muchas ya, gracias, que les vaya muy bien.
Suerte.
Así se ve entonces parte de lo que se está viviendo a esta hora en las calles. Cientos de personas, repito, caminando incluso por la calzada del transporte público. Vamos a ver, a tomar otro pulso. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Agricultura. ¿De dónde vienes caminando? Bueno, la gente está un poco molesta por esta situación. Llevan varios minutos caminando para poder llegar a destino, así que vamos a estar ampliando las informaciones en los próximos minutos. Informó Noticias en Agricultura.
Gracias, Zafka, por esa información. Nosotros dejamos hasta acá el boletín informativo. Sin embargo, estaremos atentos a cómo se desarrolla esta situación del corte masivo de electricidad que tiene a miles de personas en diferentes regiones del país sin el suministro eléctrico. Seguimos con el rompecabezas, Francisco.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, volvemos. Ahí está todo el informe de nuestro departamento de prensa, muy completo con lo que está ocurriendo con este corte de energía eléctrica generalizado en todo el país, desde Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Y para entender un poco más, para situarnos en lo que está ocurriendo, tenemos en línea a Claudio Cebaj, expresidente ejecutivo de Generadoras de Chile. ¿Cómo le va, Claudio? Muchas gracias por este contacto con el rompecabezas.
Hola, ¿qué tal, Francisco?
muchas gracias por la invitación. ¿Aló?
Aló, sí, lo escucho perfecto, Claudio.
A ver, hay que precisar que yo hace mucho tiempo, yo soy decano de Ingeniería de la Universidad de Río Baño, hace mucho tiempo tuve a cargo de las generadoras, pero eso ya es pasado. Trabajo en la universidad.
Lo sé, y te iba a saludar además porque yo trabajo en la Escuela de Negocios del lado de Río Baño, así que ahí
ya nos vamos a topar.
Somos vecinos, exacto. Oye, Claudio, pero mira, queríamos hablar y tu beta docente pedagógica nos sirve mucho, porque en el fondo uno le dice a la gente, no, que este fue un corte masivo, se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema, y resulta que está la escoba. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Por qué se puede originar una situación así cuando no hay un evento externo grande? Entonces, explicarle eso a la gente.
A ver, bueno, es muy buena la pregunta y la oportunidad, porque efectivamente la forma por la que se puede cortar la luz y de lo que escuchábamos de todas las personas en su testimonio es cómo eso nos hoy día dependemos en la vida de tantas cosas. O sea, todo hoy día en nuestra vida depende de la electricidad, la propia comunicación que estamos teniendo ahora, la carga de nuestros teléfonos, la movilización, los semáforos, el transporte. Entonces se ha transformado en un bien tan esencial la electricidad que su ausencia como que no nos damos cuenta hasta que no está, y ahí realmente se produce este efecto. Y la razón por qué puede no llegar la electricidad, un caso claro es, por ejemplo, cuando hay eventos extremos climáticos, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en invierno, pero eso típicamente hacen que falle más la distribución, aquella energía eléctrica que llega más a los distintos barrios, las ciudades, ya sea por caídas de postes, de árboles, de caída de los cables. Pero lo que ocurrió en esta oportunidad es el corte de nuestro sistema troncal. Y el sistema eléctrico hay que pensarlo en Chile como si fuera una columna vertebral que tiene como hacia los lados, se van ramificando, o imaginemos una gran arteria, una gran vena que van transmitiendo la energía norte a sur de Arica a Chiloé, y que en este caso tuvo una falla entre Vallenar y Coquimbo, de la principal vía de transmisión de todo el país. Y lamentablemente, y eso va a haber que investigarlo todavía, porque eso no se sabe, en este momento están todos preocupados de la reposición del servicio y después se verá exactamente cuál fue la razón, que ese corte de esa línea troncal, que normalmente no debiera más que cortar la energía en ese lugar específico, generó un impacto y una propagación de esta falla a todo el país. Y eso tiene que ver con que todo el país, tal como una melodía, en el fondo el sistema eléctrico está sincronizado a una misma frecuencia en todo el país, que es una frecuencia de 50 Hz, 50 veces por segundo. Y usted, cuando uno se fija, por ejemplo, cuando graba con un celular, una ampolleta antigua, sí, como que hace clic, 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 bueno, es porque 50 veces en cada segundo la energía eléctrica oscila. Y esa oscilación tiene que ser igual en todo el país. Y cuando se produce un desbalance, los sistemas en todo el país se van cayendo. Y eso es lo que ocurrió en este momento. Pero gracias a Dios, en distintas partes del país ya ha estado monitoreando y se está logrando reponer el servicio, pero impactó a básicamente a todos los chilenos, excepto a Aysén y Magallanes.
Claudio, ¿y este tipo de fallas es algo extraordinario? ¿Es algo que puede ocurrir? ¿Es algo que sorprende? ¿O son situaciones que pueden estar previstas? ¿O que sea de esta magnitud? ¿Es algo que a ti, por ejemplo, te llama la atención?
Obviamente llama la atención muchísimo. Es algo, obviamente, todo sistema humano puede tener este tipo de características de falla. Lo hemos visto en países, y a veces por las razones más diversas. En Argentina hace no poco ocurrió lo mismo, que incluyó incluso el sur de Brasil y todo Uruguay. Ha ocurrido en Europa repentinamente, pero en general nuestro sistema particularmente tiene una cosa especial, que como es de norte a sur,
exacto,
esta columna vertebral, no estamos enmayados, sí, con otros países vecinos. O sea, no tenemos una capacidad de, como lo tienen que ser Francia con Alemania o Italia, que estos países se conectan entre sí.
Es mucho más
nosotros
complejo.
Estamos entre nosotros nomás, tenemos, exacto, que atendernos entre nosotros mismos. Cuidarnos. Y ese problema es que cuando se corta la columna vertebral en un punto específico, dependemos, todo Chile depende de una sola línea.
Exacto.
Si tuviéramos una interconexión con Perú, con Bolivia, con Argentina, seríamos menos vulnerables o seríamos más resilientes a la posibilidad de que esto ocurra.
O sea, al final una característica geográfica de nuestro país que, por ejemplo, pueda ser más sencilla la distribución, ¿cierto? Porque es en una sola línea, pero lo hace más compleja en términos de dependencia que un mismo sistema.
Bueno, efectivamente, y también hay una diversidad. O sea, la transmisión, la interconexión tiene una enorme ventaja. ¿Por qué estamos interconectados? Porque, por ejemplo, nos permite, cuando hay sol en el norte, traer gran energía solar. Esto ocurrió de día, ¿no es cierto? Está llegando mucha energía solar del norte de Chile hacia el centro-sur, o llevar la energía eólica a la región de Coquimbo hacia Santiago, o llevar el agua de la zona de Colbuno, de zona de Biobío, de más al sur hacia el norte. Esa es la gracia de la interconexión, que uno puede intercambiar energía en distintos momentos del día y hora, dependiendo de la fuente energética que hay. Pero tiene como contrapartida que nos hace vulnerables a que si en algún momento algo falla, como ocurrió ahora, el sistema troncal, terminemos con una falla tan masiva. Es muy improbable, los sistemas normalmente están diseñados para que si al menos una gran línea se cae, el sistema tiene que ser capaz de resistir al menos una gran falla, y habrá que investigar y saber la razón exacta por qué esta falla el sistema no fue capaz de resistir y se fue a un apagón completo. Lo bueno, como tenemos centrales como Rapel o ahora en la zona del Biobío, que son hidráulicas antiguas, que están pudiendo reponer el servicio. Son, exacto, centrales que son rotatorias y que tienen la capacidad de volver a echar a andar esta frecuencia armónica a todo el país, y después se van conectando las termoeléctricas y las eólicas y las solares, todas se van reponiendo y reconectando al sistema.
Exacto, ahí hablaba, cierto, Ernesto Huber, el coordinador eléctrico nacional, que esto se está comenzando a recuperar, se está iniciando la recuperación, sí, de suministro eléctrico. Hablaba de la subestación de Cerro Navia, lo del apoyo de la central de Rapel, y esto es rápido, esto una vez que ya comienza a funcionar este backup, en el fondo, ¿se recupera rápido la energía?
Lo se recupera relativamente rápido, y muy a diferencia, por ejemplo, cuando son las fallas en distribución, que típicamente son que las redes se cayeron, o sea, sí, se cayeron los árboles por el viento arriba de los postes y colapsaron las líneas y hay que reparar. Acá el sistema se puede volver a echar a andar, independiente incluso que hay una línea en este momento fuera del sistema, que es la línea entre la zona de Coquimbo con Vallenar. Independiente de eso, el sistema se puede volver a reponer, por lo tanto esperemos que un par de horas más este sistema debe estar funcionando nuevamente, al menos aunque sea separado de Coquimbo hacia el sur y de Vallenar hacia el norte, pero el sistema se va a reponer en un par de horas más. Y no hay que reparar, va a haber que reparar puntualmente ese sector, lo cual probablemente tardará siempre algunos días o algo así más.
Claudio, y aprovechando ya tu rol como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Adolfo Ibáñez, este tipo de situaciones le invitan a uno siempre a cuestionarse la dependencia de un solo tipo de energía. Está entrando con todo este tema de los autos eléctricos, por ejemplo. Sí. Estas situaciones extraordinarias como que hacen reflexionar permanentemente, ¿no?
Bueno, lamentablemente la energía eléctrica tiene tantas virtudes que uno se transforma independiente de ella, porque, exacto, es la única que es capaz de iluminar de manera sin generar emisiones, es la única que nos permite tener computadores, sí, es la única que nos permite tener televisión, comunicación. Entonces, en ese sentido, tecnológicamente estamos un poco condenados a tener que la electricidad es la energía del futuro. La pregunta es cómo nos hacemos más resilientes. Y a propósito de los mismos autoeléctricos, la gran virtud de los autoeléctricos es que si hay un corte de luz, yo puedo incluso hoy día alimentar mi casa con un auto eléctrico. Si yo tuviera uno, yo no tengo uno, yo tengo una bici eléctrica nomás. Pero un auto eléctrico en la casa, yo lo puedo enchufar a la casa y hacer que la casa funcione con el auto eléctrico. Y el auto eléctrico, o sea, tiene mucha energía. O sea, yo podría calentar.
Es un generador en el fondo.
Es un gran, una gran batería. El auto eléctrico, exacto, en el fondo es una gran batería. Entonces, la evolución hacia los auto eléctricos va a ser que seamos menos vulnerables a esto, y que si las casas en el futuro van a tener más y más auto eléctrico, van a poder enchufar su auto eléctrico en la casa y al menos, mientras no vuelve la luz, usar el auto eléctrico para los consumos básicos de la casa.
Excelente. Bueno, Claudio Sebag, expresidente ejecutivo de la Generadora de Chile y hoy decano de la Facultad de Ingeniería de la Escuela, o sea, de la Universidad Adolfo Ibáñez, te queremos agradecer por este contacto, y bueno, nos estaremos viendo ahí en Errázuriz, en Vitacura o en Peñalolén.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, la conversación.
No, gracias. Adiós. Por tu tiempo. Muchas gracias. Ahí estaba. Entonces, conversando un poco para entender con más contexto, con un poco más de una explicación más allá de lo urgente, de lo noticioso, qué es lo que ocurrió entonces con este corte masivo de luz en Chile. Habíamos escuchado al principio de esta edición del Rompecabezas lo que nos decían nuestros compañeros del Departamento de Prensa. Se descartó de plano algún tipo de ataque por parte de la ministra Trova, fue la que salió a aclarar esa situación, y poco a poco el coordinador eléctrico nacional informó que se está iniciando la recuperación por zonas y que próximamente esperamos, al menos en los sectores urbanos, se comience a recuperar la energía eléctrica. El llamado a la gente, en las capitales de regionales, lo que estaba ocurriendo en Santiago, mucha gente caminando, no hay metro, obviamente, el Transantiago, las micros están, los buses están repletos, así que el que pueda ahí colaborar con la gente, especialmente la tercera edad, aquellos que vienen caminando con niños, a ver si se puede colaborar, aquellos que tienen espacios en sus automóviles, mucha paciencia también, hay muchos semáforos que no están funcionando, no da abasto, obviamente, carabineros, los guardias municipales, etcétera, para dirigir el tránsito, así que tener calma, a tener paciencia, a tener empatía en unas jornadas muy calurosas, además en este momento en Santiago al menos sobre los 30 grados la temperatura, así que está complejo ahí para caminar, para largos trayectos caminando bajo el sol hacia los hogares de los chilenos. Así que mucha solidaridad le pedimos a la gente que está en sus vehículos y que tiene espacio, que tiene algún asiento libre. Y para hablar sobre la situación de cómo están funcionando las ciudades en nuestro país, estamos con Daniel Medina, el teniente de Carabineros, Comunicaciones. ¿Cómo le va, teniente? A ver si nos cuenta un poco, porque bueno, yo lo decía, no da abasto la fuerza de Carabineros, obviamente, para estar en cada esquina donde no hay un semáforo funcionando, así que necesitamos que la gente se enganche en onda solidaria, con mucha paciencia.
Totalmente, Francisco, gusto en saludarte. Estamos acá desde el Centro de Gestión de las Operaciones Policiales de Carabineros, donde se están coordinando los distintos despliegues, el apoyo también a distintas funciones que se requieren ante esta emergencia, no tan solo en la región metropolitana, sino que en todas las regiones del país que están con este corte de suministro eléctrico. Y ese es el llamado lo hemos hecho hace algunos minutos también, a la empatía, solidaridad, que la gente también coopere, no tan solo en el tema del tránsito, la precaución, sino que también muchas veces de ayudar a la gente, que así lo requiere. Nosotros nos estamos desplegando en todas las comunas con nuestro máximo esfuerzo, están saliendo todo el personal de escuela, está saliendo todo el personal disponible para poder apoyar distintas funciones y así la gente pueda llegar a destino, a sus casas, de forma tranquila, de forma segura.
Perfecto, teniente. Ahora, es temprano aún, son las 18 horas con 28 minutos, oscurece tarde en verano, pero he visto en redes sociales hay mucha preocupación de la gente si no vuelve la luz, el tema de la delincuencia en la noche, ahí a mantener la calma, esto se va a ir restableciendo poco a poco, y bueno, a no salir de las casas principalmente si no es necesario, ¿cierto?
Totalmente. Nuestro general director, que está desde Senapred, nos entregaba distintos lineamientos hace algunos minutos, también conversaba con distintos medios y era el llamado también que se hacía, que la gente cuando llegue a sus casas, cuando llegue a sus hogares, nos pueda cooperar en no salir, que se mantenga ahí. Se están reforzando todos los patrullajes preventivos, sobre todo cuando empieza a oscurecer también, para que la gente sienta y vea la presencia, se sienta tranquila y segura, y sobre todo para las personas que se van a estar desplazando aún en ciertos horarios, en unas horas más. No sabemos todavía también la información oficial que vaya saliendo durante los próximos minutos, pero en base a Carabineros es el despliegue total, están todos los recursos de forma aérea, hay sobrevuelos permanentes también para detectar puntos en donde hay una mayor congestión vehicular, en donde hay mayor cantidad de personas que se están desplazando. Hace algunos minutos el centro de Santiago era mucha la gente que se estaba desplazando por las distintas arterias, principalmente a pie, evitando también el transporte por la congestión vehicular, y por eso el llamado que nosotros hacíamos era la precaución, a que lo haga de forma tranquila, y ahí estamos desplegados para entregarle seguridad y que la gente se sienta tranquila, que llegue bien y tranquila a sus casas.
Teniente Medina, por ejemplo, ¿cómo es el protocolo en un operativo de este tipo? O sea, en una comisaría normal, en cualquier comuna de nuestro país, ¿se corta la luz de manera generalizada? Ahí que hay un protocolo automático, Carabineros sale a la calle. ¿Cómo funciona eso?
Carabineros cuenta con un plan de emergencia en este sentido. De hecho, rápidamente se coordinan distintas áreas. Nuestro general director va a Senapred, entregan directamente las comunicaciones a todas las unidades del país. Primero también se hace un levantamiento de información. Nosotros mantenemos una telecomunicación propia, que no utilizamos nosotros tan solo la red de teléfono celular, sino que son las radios, la transmisión radial de Carabineros. Exacto. Y que es una transmisión que incluso es satelital en ciertos sectores y permite mantener siempre conectado al país. Y empezamos con la difusión de la información oficial que está pasando. Paralelamente también llegan los refuerzos, se detecta cuáles son los lugares que se requiere mayor cantidad de personal, y ahí también se apoya con las unidades especializadas, control de público, radio patrulla, prefectura aérea, sale las escuelas también. Entonces, ese es el trabajo que se va coordinando directamente desde Santiago a nivel nacional.
Perfecto, teniente. ¿Algún llamado final para la ciudadanía que nos está escuchando aquí en el Rompecabezas de Agricultura? En el fondo, el concepto, calma, solidaridad y mucha paciencia.
Eso es. Calma, la empatía, la paciencia también, a estar comunicado, la radio es clave, escuchen por favor la radio donde va a estar la información oficial, la información también de las autoridades coordinadas de Senapred, en donde se van a entregar distintas instrucciones en los próximos minutos, también si necesitan alguna ayuda, está los niveles de emergencia, hacer un buen uso del nivel 133, porque lamentablemente situaciones como esta se colapsa por otras situaciones que no son emergencia, y por eso el llamado también a que la gente nos ayude con eso. nivel 133, solo para emergencia, y también esperar en sus hogares a que se pueda restablecer la luz, y Carabineros va a estar desplegado para entregarle seguridad durante las próximas horas que vienen también.
Perfecto. Teniente Daniel Medina, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, muchas gracias por esta conversación con el Rompecabezas. Que esté muy bien.
Igualmente.
18:32, y si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CM PC. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, muy pronto Demaslet abrirá su nuevo showroom diseñando para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítanos en Avenida Mata 369 o en compra online demaslet.cl. Demaslet, líderes en iluminación, y juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y llegó a Chile Café House Brand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuervo único. Café House Brand, para que la vida te sonría. Y oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero, encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero, queda poquito ya, aprovecha las oportunidades del verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Dumai, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Hacemos un corte, la pausa, y ya volvemos con más. Atentos a todo lo que está ocurriendo, ojalá con el restablecimiento lo más pronto posible de la energía eléctrica desde Arica a Parinacota y la región de los lagos, es decir, casi todo el territorio nacional. ¿Nos vamos a prensa? Ok, vamos con nuestros compañeros del departamento de prensa.
Muy buenas tardes, sí, porque a esta hora está hablando el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refiere a este masivo corte de luz. Revisemos lo que está hablando.
Y también es importante saber si se va a reforzar de mejor manera el sistema, ¿no? Porque sí, lo que vemos en las calles de Santiago. Recordemos lo que ha pasado también con bomberos. Reporta 59 emergencias, Iván, ahí mientras habla el ministro de Transportes.
59 emergencias, tanto por Río Santiago, 30 por persona atrapada. Bien.
Entonces está próximo a comenzar, en cualquier instante empieza a hablar el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Todo esto en el contexto del masivo corte de luz que afecta a las regiones.
Ahora sí, Ricardo, ya comienza el ministro.
Escuchémoslo entonces.
Santiago, tener que evacuar la red de metro, que los pasajeros tuvieron que salir a buscar transporte público, buses. Buses que, por supuesto, no fueron suficientes para absorber toda la demanda que fue saliendo desde los trenes. El sistema ha ido reforzando lo más posible para un día como hoy de febrero con conductores y buses para poder hacer frente a esa demanda que fue saliendo. Esto también se repitió en el caso de la empresa Ferrocarriles del Estado. En el resto de las ciudades del país, los buses hoy mayoritariamente operan con sistemas diésel, por lo tanto no ocurrió una situación similar. Solamente tenemos algo parecido, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, que entró y el Metro de Valparaíso han tenido interrupción, lo mismo que el sistema de biovías en el caso de Gran Concepción. Hay también un tema asociado a los semáforos. Tenemos progresivamente más semáforos que, al no contar con energía eléctrica, ya sea porque no tienen sistemas de respaldo o porque no tienen, se les va acabando la energía diésel, pasan a estar desconectados. Y en ese sentido, el llamado a toda la población es a evitar, como decía la ministra Tobá, viajes innecesarios y al mismo tiempo de poder ser lo más cuidadosos, gentiles con los demás a la hora de desplazarnos por la ciudad, entendiendo que está una situación anómala que requiere de la buena voluntad de todos. Destacar también bien que estamos preparándonos para ir reforzando los servicios de transporte público, tanto en Santiago como, por ejemplo, en Gran Valparaíso, incorporando bucles de transporte de buses interurbanos para poder ir brindando esa movilidad con toda la carne en la parrilla que tenemos disponible para poder generar, por ejemplo, ahora en la punta tarde y durante la mañana, si es que esto se llegara a continuar para mañana, estar preparado con capacidad suficiente o lo más posible para poder brindar movilidad. También decir que en el caso de las telecomunicaciones, si bien El sistema ha funcionado razonablemente bien desde que se generó la emergencia, brindando comunicaciones, la gente ha mantenido conectividad en los teléfonos celulares. Es importante decir que el sistema de telecomunicaciones se sustenta en distintos niveles de antenas, y el nivel 2 de antenas tiene 4 horas de respaldo obligatorio por ley. Y esas 4 horas de respaldo obligatorio se cerrarían, ¿verdad?, a las 7:15 de la tarde, y por lo tanto es posible que a partir de esa hora, si la pérdida de energía se mantiene, esas antenas podrían progresivamente empezar a perder alimentación y empezar a perder conectividad. Estas antenas son antenas que son más bajas que las antenas altas que dan principal conectividad en las zonas urbanas. El nivel 1, que son las antenas más grandes, mantendría su operación. Es el nivel 2 de esta gran cantidad de antenas que son más bajas, las que progresivamente empezarían a perder alimentación y en ese caso empezar a brindar menos conectividad. Y aquí el llamado, entonces, es que la vida de las antenas va a ser más larga en la medida que hagamos un uso responsable de ellas. Y por eso el llamado a todas las personas es a evitar los llamados, enviar, por ejemplo, videos, fotografías, que son muy intensivos en términos del uso de el espectro, y por el contrario, más bien limitarnos a hacer llamadas a través de, o contactarnos a través de mensajes de texto, SMS, que son mucho más eficientes en el uso. En la medida que nos comuniquemos de esa manera, la red va a poder mantenerse viva más tiempo.
Ministro, usted decía que ahora son más los semáforos que están desconectados. Había una proporción que entregaron desde el Ministerio hace un rato, que eran 2 de cada 5 sí. Estaban operativos. ¿Ahora es peor que eso?
Sí, efectivamente, cuando comenzó esto, a las pocas horas hicimos un catastro de los semáforos y teníamos 2 de cada 5 operando. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, los sistemas de respaldo de cada uno de los semáforos, en algunos casos, se empieza a acabar, se le acaba la energía del combustible diésel y, por tanto, empiezan a dejar de funcionar. Y por eso es que lo que estamos viendo es que progresivamente, a la medida que no haya energía eléctrica, más semáforos empiezan a perder funcionalidad.
Ministro, usted decía que ya no daba abasto en torno al reforzamiento de los buses, hablaba de 150 en la vocería anterior. ¿Se va a aumentar el número en aquellos, en el transporte público?
Así es, se está avanzando en ir aumentando la capacidad. Por ejemplo, nosotros estamos preparados. Si es que esto llegara a seguir hasta el día de mañana, debiéramos sacar 4.500 buses diésel que tiene el sistema de transporte público de Santiago, algunos de ellos de respaldo, y al mismo tiempo, los 2.500 buses eléctricos que tiene el sistema, se va a generar una carga durante la noche que no es capaz sin energía eléctrica de cargarlos todos, pero a través de los sistemas de respaldo y generadores va a ser posible recargar, estimamos, cerca del 20% de eso. Y si sumamos entonces 500 más 4.500, serían 5.000 buses los que estarían disponibles mañana en la mañana, y a eso se ha reforzado a través de buses interurbanos que tanto EFE como Metro están contratando para poder ofrecer alguna conectividad adicional en aquellos ejes sobre los cuales ellos operan. Por ejemplo, el caso de Limache, ¿no es cierto?, hasta Villa Alemana, porque de Villa Alemana ya hacia el interior ya hay sistema de transporte público del Gran Valparaíso, y el caso del Metro de Santiago a través de los principales ejes de la ciudad.
Ministro, por ejemplo, ha habido denuncias por parte de conductores de Miranda sobre que han cobrado sobre la marcha a personas para poder volver a su domicilio, por ejemplo, un traslado por sobre los
30
pesos, también
cobros excesivos.
Aquí el llamado en la conectividad y en la movilidad es, por una parte, los usuarios a hacer un uso lo más gentil, insisto en la palabra, al usar el transporte público. Hay personas en los paraderos que es muy difícil poder caminar hacia sus casas, les es muy difícil poder optar por algo distinto a poder subirse a un bus, y en ese sentido tenemos que ser capaces de poder compartir la capacidad que hay. Hoy día hay una cantidad de buses que, si bien se ha mostrado ser insuficiente a la luz de las aglomeraciones, que es muy difícil para los buses poder suplir la capacidad de metro, es importante transmitir, ¿verdad?, que las personas tienen que compartir de la mejor manera esos espacios al interior de los buses y la capacidad para ingresar. En el caso de los operadores de buses, también se ha hecho un llamado por parte de Metro y DF de incorporar nuevos buses adicionales para poder ir brindando conectividad sobre los ejes sobre los cuales operan estos servicios.
Ministro, respecto al tema de las telecomunicaciones,
problema de la conectividad, de internet. ¿Qué va a pasar con eso si es que se prolonga el
lo que transmití fue que en estas primeras tres horas desde que se cortó la energía eléctrica, la evaluación que uno hace del sistema es que es relativamente positiva. Hemos podido mantener las comunicaciones todos nosotros en general. Estamos activando también el roaming de emergencia nacional. Estamos avanzando en poder generar, ¿verdad?, un esquema en que ojalá hacer el mejor uso posible de la infraestructura que hay. Y como yo comentaba, a partir de las 7:15 se vence un periodo de cuatro horas en los cuales la empresa no tiene obligación, ¿verdad?, ya de mantener las antenas operativas, y eso se traduce no en una buena o una mala voluntad, significa que los sistemas de generación están dimensionados para cubrir 4 horas, que es lo que exige la ley. Y por lo tanto uno esperaría que pasada las 7:15 algunos de los de esas antenas empiecen a no tener energía suficiente para poder alimentar las antenas, y por lo tanto vamos a ver una progresiva reducción de la conectividad si es que en algunos sectores, porque todavía tenemos una parte importante del sistema que es el nivel 1, las antenas más grandes, que va a seguir operativo.
O sea, podríamos tener una baja en las comunicaciones, ministro.
Entonces, parte de lo que decía el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en relación a cómo va a operar el funcionamiento del transporte público de las ciudades. Por ejemplo, planteó que se espera, en caso de que el corte de electricidad se extienda hasta mañana, habrán alrededor de 5.000 buses circulando. También de que se habló con operadores de buses y se les hizo el llamado a que incorporen más medios de transportes que cubran el trazo que tiene tanto Metro como también los distintos recorridos de EFE, para que así puedan, ayudar a las personas y permitirles el traslado a sus distintos destinos. También dijo otras materias, por ejemplo, habló respecto de los semáforos, recordó que en el momento que se produjo este corte de electricidad, 2 de cada 5 semáforos estaban operativos. Mencionó y advirtió que esta cifra va a bajar producto de la autonomía que tienen los semáforos para poder funcionar de manera en caso de que no haya electricidad. También abordó el tema de las telecomunicaciones, advirtió que a partir de las 7:15 de esta tarde las antenas podrían empezar a perder conectividad producto de que legalmente deben tener un periodo de 4 horas para poder sobrevivir en caso de que se corte la electricidad, plazo que a partir de las 7:15 se cumple. Entonces es posible que haya menor conectividad vía telefónica. Por eso mismo la autoridad hizo el llamado a que se limiten las comunicaciones, se hable ojalá en lo posible a través de mensajes de texto, y evitar también el envío de uso de videos, y archivos que sean pesados que puedan sobrecargar, las antenas. Todo esto cuando también se hace el llamado a evitar viajes innecesarios, a no salir de los hogares en caso de que no sea totalmente necesario, y también el llamado a la amabilidad dentro del transporte público y entre los conductores, debido a que toda esta situación nos afecta a todas las personas. Francisco.
Perfecto, entonces ahí estaba toda la información de lo que está ocurriendo en este momento con este blackout eléctrico en nuestro país, a la espera de que se restablezca el servicio eléctrico desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, que es la zona en que se vio afectada. Estamos atentos a lo que está pasando en el tenis, ahí en el Santiago Open, en San Carlos de Apoquindo, donde está jugando el Nico Jarry. Recordemos que ayer ganó Cristian Garín. Jarry en este momento está jugando contra Udo Caradeli, el argentino, y ganó el primer set del chileno 7-5, perdió 6-3 el segundo, y en este tercero dura lucha, está 6-5 arriba Jarry con servicio su rival, 15-0. Hacemos la pausa y ya volvemos, vemos qué va a ocurrir con el festival, comentamos un poco también ayer lo que fue la actuación de Miriam Hernández, y ya estamos de vuelta en el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demaslet, líderes en iluminación LED. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas. Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda. Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en BancoChile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y seguimos armando este puzzle informativo misceláneo que es el rompecabezas en esta jornada de día martes 25 de febrero. Y bueno, queremos hablar de lo que fue también ayer el festival y preguntar también qué pasa hoy día con el festival por esta situación del corte de luz, este blackout en todo Chile. Casi estamos con Marcelo Contreras, periodista de espectáculos, un hombre que sabe mucho de este paño del diario La Tercera. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchas gracias por tu buena onda, siempre nos recibes en estos llamados. ¿Cómo estás? ¿Hay festival de Viña, pase lo que pase con la luz? ¿Qué dicen por allá?
Se supone que sí, están las condiciones para que haya festival de todas maneras, así que debiera ser así.
Bueno, esperemos. Pensemos que va a ser así, y si no, hablamos de anoche, que es lo que queríamos conversar contigo con esta jornada con Miriam Hernández, con Chiqui Aguayo, con Hash. ¿Cómo viste lo de Miriam Hernández, una artista absolutamente consolidada, y que bueno, tuvo esta noche especial ayer en La Quinta?
Mira, tú sabes que después de la guerra todos somos generales. A la vista de los dos primeros días quedó la sensación de que perfectamente Miriam podría haber inaugurado el festival. Todas las estadísticas arrojaban que realmente la figura favorita perfilada para este Viña 2025 era Marc Anthony. Así que en ese sentido no se puede acusar derechamente ahí a la producción de un error de cálculo, pero finalmente Marc Anthony no tuvo el paso arrollador que acostumbramos a ver desde que nos visita desde 2009, y sin embargo Miriam Hernández sí ofreció un show que fue prácticamente perfecto. Tuvo un pequeño detalle que yo creo que para la gran mayoría de la gente no fue advertido, se descompasó por ahí en un tema, pero una cosa muy muy breve, pero todo eso respecto del resto no tiene nada que ver, porque en realidad Miriam hizo una clase de lo que es su cronología musical. Repasó de su primer éxito hasta el último material que tiene, pero haciendo un énfasis en los clásicos. Yo creo que hay una definición acá, Francisco, que realmente te separa a quienes son grandes y quienes son extraordinarios. Los artistas extraordinarios tienen que hacer medley, están obligados, o como se decía antiguamente, un cupurrí,
sí,
porque son tantas las canciones que tienen que las tienen que agrupar, y eso fue lo que tuvo que hacer Miriam, por ejemplo, ayer cuando llevaba 15 minutos de actuación. O sea, tuvo 9 temas que los concatenó para poder hacer caer en este espectáculo esta cronología. Así que realmente después de 23 años, el retorno de Miriam es algo que realmente era más que merecido, y también más que merecido creo yo los premios que se llevan en definitiva, estas distinciones máximas que se le dan solamente a figuras muy, muy categóricas dentro del certamen, dentro de los cuales está Miriam. Y un último detalle, Francisco, no hay que olvidar que Miriam además tiene una relación súper distinta a cualquier otro artista con el festival.
Sí, porque lo animó.
Lo animó, fue parte del jurado, sí. Fue reina, no se recordaban.
Exacto.
Entonces, mira, el buen chileno las ha hecho todas en el festival de Viña.
Lo animó
entonces,
cuatro años, exacto.
Oye, claro, sí que sí, fue brillante en Río.
Oye, Marcelo, y además, bueno, demostrando cuál es el repertorio que tiene, o sea, el playlist eterno que tiene de éxito, es que partió con El hombre que yo amo, o sea, un combo a la mandíbula de inmediato.
Claro, pues, mira, si al final, si tú piensas, a Miriam la tenemos casi 40 años en nuestras vidas.
Exacto.
Y de hecho, más de 40 años, porque si tú piensas, Miriam debuta en la televisión, fíjate, en 1979, y debuta en televisión nacional, pero probablemente la memoria popular a ella la engloba ya en Sábado Gigante.
Don Francisco, exacto.
Claro, en esta generación juvenil, donde había una serie de artistas, Andrea Labarca.
¿Cómo se llamaba ese espacio? La Patrulla Juvenil, ¿o no?
No me acuerdo cuál era, pero ya lo voy a recordar. Pero ella fue la única figura.
¿No era el clan infantil? Porque era chica. Bro.
No era parte del clan infantil, era parte del 82 y ella ya era una figura juvenil. Cada vez que decía otra juvenil, algo así, pero no me voy a acordar, ya lo voy a recordar.
Sí, ya
la
no
cosa
vamos
es que
a
esta, ella pertenece a esta generación y ella es la única que se desmarca a esta generación, porque acuérdate que eran chicos que hacían básicamente covers,
sí.
y siguieron haciendo covers, y los únicos que se dan cuenta que en algún minuto hay que tener material propio es Luis Jara y ella.
Sí.
Pero ella, cuando salta el año 88, se convierte rápidamente en una figura.
Uy, ahí perdimos el contacto con Marcelo Contreras, ya vamos a estar retomándolo. Estamos hablando de lo que fue la segunda noche del Festival de Viña del Mar, ayer con el triunfo extraordinario, lleno de homenajes, de emoción, con una calidad vocal, instrumental de su banda, y además en relación con el público extraordinaria, como fue la actuación de Miriam Hernández. Así que, muy atentos, además nos decía Marcelo Contreras, periodista de La Tercera de Espectáculos, que está cubriendo el festival, que hasta este momento, camino hacia las 7 de la tarde, el festival se hace independiente de lo que pase con el blackout de energía eléctrica que ha afectado a nuestro país por esta falla general, pero que existen las condiciones en la Quinta Vergara, tanto en el escenario como en todas las zonas de seguridad, en la tribuna de la Concha Acústica, para que se realice el festival. Eso hasta esta hora. Pero bueno, atentos a lo que va a pasar hoy día también con Sebastián Yatra, que va a estar con Pedro Ruminot en el humor, como los platos fuertes de la jornada. Y sabiendo si es que esto va a continuar con Ruminot en la senda positiva, ayer en el humor de Chiqui Aguayo, después de lo que fue la presentación en falso, muy polémica, del venezolano Harris el día domingo. Así que en eso estamos, a ver si podemos reconectar con Marcelo Contreras para ir cerrando un poco lo que fue el análisis de la segunda noche de festival con este gran triunfo de Miriam Hernández. Pero ¿sabes qué? Me dicen acá en producción que no vamos a poder retomar el contacto, está muy complicado todo por el tema de las comunicaciones, y además aparece un comunicado de prensa de la organización del Festival de Viña en su cuenta de Instagram. La producción del festival informa que a raíz del corte de luz general informado por las autoridades y los medios de comunicación, nos encontramos evaluando junto a las autoridades competentes la situación para tomar una decisión al respecto del desarrollo o no del certamen esta noche. Las puertas del recinto permanecerán cerradas por el momento y volveremos a publicar una nueva actualización de esta información pasada a las 7 de la tarde, es decir, en un par de minutos más. Nuestros equipos se encuentran en permanente contacto con las autoridades regionales y nacionales de orden público y seguridad. Así que atentos a lo que va a pasar con el festival. Se supone que pasada a las 7 habla Bizarro, la productora que está a cargo de la organización, así que ahí podemos tener mayor claridad si se realiza o no la tercera noche de festival. Ahora sí, pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, hoy estoy yo, Francisco Sagredo, reemplazando a Pedro, que está disfrutando unos días de vacaciones, así que aquí haciendo el rompecabezas. Atentos a lo que va a ser el comunicado de Bizarro, la productora que está a cargo del festival, si se realiza o no la jornada de hoy. Atentos también a cómo se va a ir, esperamos, reponiendo el servicio eléctrico. Y atentos también a cualquier información nueva para que esté en la voz de nuestros compañeros del departamento de prensa. Nos vamos a una edición del rompecabezas distinta esta tarde por lo que está pasando con la energía eléctrica en casi todo nuestro territorio. Que esté muy bien. Paciencia si va en el auto, solidaridad con la gente que va caminando y a esperar solamente que se reponga la luz. Un abrazo, chao, chao.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.